Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra nueva edición de Las Mujeres de Cuba por todas las ondas de Radio Martí. Todos los sábados y domingos, Mujeres de Cuba tiene como fin pues dar a conocer dentro y fuera de la isla a todas estas mujeres que han marcado la diferencia en la lucha por la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos dentro de nuestra isla y que ya en el exterior pues también han tenido una labor significativa manteniendo las denuncias y no quitando, como se dice en buen cubano, el dedo del renglón. Me complace muchísimo contar hoy con María Elena Alpizar. María Elena es una mujer de lucha. María Elena comenzó siendo muy joven, por allá por la década de los 60, principios de los 60, su lucha contra ese gobierno que llegó mediante la fuerza, se encaramó en el poder y que tristemente está por cumplir 60 años. Bienvenida, María Elena.
Muchas gracias, Cari, me haces un honor estar en tu programa, muchas gracias.
¿Quién es María Elena Alpizar? Vamos a comenzar porque esta nueva generación que está escuchando este programa, tanto hombres como mujeres, tienen que saber que no se surge de la nada, tienen que saber que existe, ha existido un hogar, una infancia, que se han dejado etapas en la vida, que se han hecho sacrificios, y vamos a empezar por el principio, como digo yo. ¿Quién es María Elena Alpizar? ¿Dónde nace? ¿Y cómo pasa su infancia? ¿Qué familia la rodea? ¿Cómo fue tu niñez?
Bueno, yo nací en Placeta, el centro geográfico de Cuba, en la antigua provincia de Las Villas, hoy Villa Clara. Nací en un hogar donde me crió mi abuela paterna, pues mi madre biológica, por cuestiones personales, me entregó, siendo un bebé de 14 días de nacido, a mi abuela. Allí fui rodeada de todos los mimos y cariños. Me crié junto con otros 7 primos y luego después una hermana menor. Junto con mi abuela y mis tías paternas, que eran 6, pues no sufrí de estar en un hogar disfuncional, porque aunque no estaba con mi madre biológica, pues nunca me faltó el cariño maternal. Y mi padre, pues sí, era la familia de él y estaba junto a él. Me crié, ellos no eran personas ricas, pero eran de una clase media que pudieron darnos a nosotros estudios en colegios privados y pues allí pasé toda mi niñez y parte de mi adolescencia muy bien. Siempre fui muy rebelde, pero era muy consentida de mi abuela. Pero llegó el aciago primero de enero de 1959 y comenzó María Elena Alpizar Ariosa a sufrir. Yo era una adolescente joven, estaba estudiando ya los últimos años de bachillerato en el colegio Luz y Caballero, un colegio privado de Placeta. Y allí comencé yo a rebelarme contra el régimen, porque como fui educada con mi abuela, y mi abuela tenía la sabiduría popular de los refranes que se hablaban en Cuba, y uno de esos refranes era que mi abuela decía: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y recuerdo a Fidel Castro Ruz en un programa que había en CMQ, el de Luis Gómez Juan Guerme, y él con su cadenita en el cuello, que tenía una imagen de la Virgen de la Caridad, pues se en aquel programa que se pasaba horas y horas, pues se la metía en la boca y para acá, como exhibiendo la cadena. Y sobre todo, a mí no me agradó, y estaba aquellos fusilamientos, aquellos circos romanos, porque eran circos romanos, los exhibían por la televisión. Y te cuento una anécdota. El 27 de noviembre de 1959, que se estaba celebrando, conmemorando el fusilamiento de los estudiantes de medicina, pues fuimos y yo subí a la tarima para hablar, y era la tarima estaba frente a la entrada del cementerio católico de Placeta. Y entonces yo comienzo mi discurso diciendo que se estaba conmemorando la muerte por el fusilamiento de los estudiantes de medicina, y sin embargo en Cuba se estaba fusilando a toda hora a cubanos por los mismos cubanos. Y entonces un señor, Juan Manuel, que se había alzado contra la dictadura batistiana y estaba allí de la policía, me bajó de la tarima, me acuerdo que me aló la saya, y entonces me dijo: tú estás loca, y vete para la casa, vete para la casa. Él luego, después, fue preso por las hordas castristas y cumplió muchos años en Isla de Pino, y más tarde murió aquí en el exilio.
Marielen, una pregunta, porque indudablemente cuando triunfó este proceso, pues tú pertenecías a la generación del futuro, ¿no? A la generación que estaba despuntando, que sería la que el motor y propulsor, ¿no?, de esa nueva república. Pero yo tengo una pregunta. En el interior del país también se veía la figura de Fidel Castro como el máximo líder. ¿Se veía como la persona única que era la destinada a tomar el poder, o como en otras ciudades y en otros municipios, en otras provincias, se crearon toda una serie de dudas de cómo este hombre se había abrogado el poder y se había apoderado del mismo?
Bueno, Cari, en Placeta era un fanatismo con Fidel Castro. Las clases, él empezó a avivar esas clases que estaban resentidas, y era mucho el fanatismo. Yo recuerdo que al principio, que siempre he sido una católica practicante, iba a las misas por las mañanas, y cuando aquello se utilizaba el velo, y iba con mi velo y en una mano y el misal en otra, y me gritaban contrarrevolucionaria, bitonga, porque cuando aquello no se usaba la palabra gusano ni nada. Y muchos que después estuvieron en contra, y algunos que están aquí. Pero sí había ese fanatismo por el líder. Al lado de mi casa había un señor, Arsenio Díaz, que en paz descanse, que él tenía unos almacenes y era muy antibatistiano. Y él y mi abuelo que mi abuelo era un político, un manengue, lo mismo era batistiano que liberal, que demócrata, que conservador, pues siempre estaban discutiendo, pero unas discusiones, unas polémicas muy afables, ¿no? Y entonces Arsenio decía que se vaya el negro, ese negro, el indio, el mulato, y todo eso. Entonces mi abuelo, pues, ahí discutía con él y eso. Luego después el pobre Arsenio fue víctima del castrismo y eso. Yo hice mucha relación, aunque él era mayor, sí hice mucha relación con él.
Marilena, hay un momento en tu vida en que tú tomas una decisión y es una decisión que hasta este momento, pues, tú no has variado en tus criterios, en tus conceptos, y es integrarte a lo que fue y o es una oposición, apoyando no solamente la lucha de los hombres de aquella época, sino en el transcurso de los años, apoyando la lucha en favor de los derechos humanos, la lucha civilista. Todo ha pasado a distintas etapas, ellos nos acostumbraron a un tipo de lucha, pero el tiempo ha ido variando la temática de cómo se lucha. ¿Qué momento fue ese y cómo te sentiste cuando sabías que podías empezar a correr peligro tu vida y la de tu familia?
Bueno, Cari, yo pasé muchos momentos y sufrí el haber sido una contestataria a la dictadura desde el primer momento. Es con un estigma que te marcan con ese estigma a ti y a tus hijos, en este caso. Llegó el momento que después ya cesa la lucha en el escambray, la lucha clandestina. Y entonces yo también me había casado con un preso político, un expreso político, Miguel Ángel Tate Zulueta, y tuve dos hijos, después nos divorciamos, y entonces ya yo tengo que buscar dónde trabajar. Entonces no me daban trabajo. Y mi mamá biológica, que sí era fundadora del Partido Comunista, pues yo fui a verla para ver si ella podía, ¿va?, hacer algo, porque nadie quería darme trabajo por mi pasado contrarrevolucionario y que yo no había desistido. Entonces ella sí me consiguió trabajar en la biblioteca, porque antes que eso tengo que hacer una salvedad, que sí trabajé como profesora en una secundaria básica en Zulueta, pero me gané ese puesto por unos exámenes. En los años 60 y pico, todavía yo no había tenido mi primer hijo, que lo tuve en el 68. Estando embarazada fue cuando me expulsan de la secundaria por aquel llamado plan plancha o plan de fortalecimiento revolucionario.
Dime tú.
Sí, que no fue a mí sola, eso fue general en todo el país, a profesores de universidades, de los pre y de la secundaria. Entonces, bueno, ya después pasa el tiempo y llega el divorcio, y ya yo me veí con dos niños, y fue cuando fui a ver a mi mamá y comencé a trabajar en la Biblioteca Municipal de Placeta, con muchísimas limitantes, porque ya te digo, el pasado ese me perseguía. Entonces, ahí estuve apoyada por muchas colegas mías que todavía hay algunas que están aquí, pero hay otras que están allá, y bueno, no quiero, tú me entiendes.
Yo sé, pero me gustaría también entrar ahora en otro plano, porque ya hemos hablado mucho de tu trayectoria política, pero tú también eres una mujer de un intelecto muy elevado, te gusta la lectura, ¿cuál es tu libro preferido? ¿Cuál es tu autor preferido?
Bueno, a mí el autor preferido es cualquiera de la literatura clásica europea. Yo comencé a leer a los 8 años, pero literatura. Yo no leía novelitas de Corín Tellado ni novelitas de esas rosas. Me refugié en la lectura por una situación que me sucedió, que ya hoy lo puedo decir porque lo oculté hasta cuando las Torres Gemelas, que fue la primera vez que lo mencioné en una crónica que hice. Yo fui víctima de un pedófilo fetichista que iba a mi casa y yo tenía solamente 8 años. Y no se llegó a concretar lo que era el acto sexual en sí, pero sí me tocó, me decía palabras muy obscenas que a esa edad y en ese tiempo yo no entendía, y fue tanto que me corté las pestañas, me mutilé las pestañas. Yo tenía unas pestañas que parecían postizas. Entonces, aquellos ojos con unas ojeras, que todavía las ojeras las tengo, aquel hombre me decía las obscenidades más grandes. Y entonces me mutilé las pestañas y luego después se dio el escándalo. Y bueno, el señor en aquel tiempo, una familia decente, fueron para Camagüey. Y mi abuela, como era, aquello era un tema tabú, reunió a todo el mundo y dijo, de esto no se va a hablar más nunca aquí en esta casa, ni fuera de esta casa. Y entonces, pues, con más lástima y más cariño, me criaron. Y yo hago esto, este recuento, porque comencé a pedirle a mi abuela y a mis tías y a mi papá que me compraran libros para yo leer, y me refugié en la lectura porque, Cari, yo no soy amiga de la pena de muerte, a excepción de los pedófilos, va.
Bien, vamos a dejarlo ahí, porque esa es una herida que tú tienes que aún te sangra.
Y es
lógico, es razonable. En tu vida actual, tú tienes 2 hijos, los tienes viviendo fuera del país, de Estados Unidos, fuera de Cuba, también viven en Venezuela. ¿Cómo es tu contacto con ellos? Y cuéntame, ¿cómo te sientes tú en este momento cuando ves que ese país está, pues, peor quizás que el propio pueblo cubano? Andan desperdigados más de 2.5 millones de venezolanos por el mundo entero, y me imagino que sientas miedo, que sientas un poco de temor de que se repita un tanto con ellos la historia que tú viviste en carne propia.
Yo sobre todo, mis hijos hace 35 años que viven en Venezuela. A ellos los expulsaron en 1983 de Cuba por una venganza contra mí. El padre ya estaba allá, porque tú sabes que Venezuela le dio el refugio a los expresos políticos, y entonces el padre se fue con su nueva familia, y siempre quiso llevarse a los niños, pero yo no quise separarme. Pero ya después los muchachos, hijos de gato, casa ratón, pues se pusieron a hablar y a hacer cosas, eran rockeros. Bueno, conclusión que Me los querían meter en un centro de reinternamiento para menores, de internamiento, perdón, y yo caminé, hice lo que tenía que hacer, menos prostituirme y delatar a nadie, y mis hijos los pude salvar de las garras de que me lo metieran en reeducación de menores, y como los comunistas nunca se quedan dados, pues me los expulsaron del país con la condición que más nunca ellos entraban como es hasta el día de hoy y que yo más nunca los iba a ver.
María Elena, me quedan 3 minutos y medio. Llegas al exilio, ¿te imaginaste un exilio después de tantos años de separación? Donde solamente se identifican los cubanos con una mirada, los que de verdad sienten patria, los que de verdad quieren un cambio y quieren que Cuba vuelva a ser un Estado de Derecho. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido en este exilio?
Bueno, yo en el exilio me he sentido bien porque yo escojo mis colegas, mis hermanos de lucha. Además, yo sigo en mi tribuna de mis páginas de Facebook, primero Twitter y ahora las páginas de Facebook. Y sigo así siendo la María Elena pesada, la drástica de decir la verdad, duélale a quien le duela.
En breves palabras, María Elena, que cuando coges la batuta es difícil quitártela. Para la Cuba del futuro, hoy por hoy, si tuvieras tú la oportunidad de dibujarla, tú que has vivido en los dos extremos de esta ancha orilla, ¿cómo la dirías, cómo la pintarías y qué desearías para ella?
Yo quería una verdadera democracia, sobre todo la Constitución de 1940, y una democracia donde se enmendaran los errores pasados, de la República, pero una verdadera democracia, nada de ningún tipo de revolución, Cari.
Y desde luego eres partidario, ¿no?, de que si no se aplica la justicia se cometen los mismos errores.
Claro, la justicia tiene que aplicarse. Yo no soy partidaria de ir a las casas. Ah, no, porque fulano me dijo, pero sí al nombrar tribunales que impartan la justicia a los asesinos y a los delitos. Porque no solamente Fidel Castro y Raúl Castro es el culpable, están los ejecutores que muchos pueblan las calles de Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias a María Elena Alpízar Airosa, una mujer de campo, una mujer de pueblo de campo, Placeta, muy lindo, muy bello, ha dado muchos patriotas, ha dado mucha sangre que ha corrido en favor de la libertad de Cuba, una mujer que allá esgrimió sus derechos, los esgrime aquí y los esgrimirá en un futuro en la Cuba que está por nacer. Gracias, María Elena. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cari. Gracias a ti.
Bien, y ahora regresamos con la segunda parte de Mujeres de Cuba luego de esta breve pausa.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticias, las conocemos y las conocen en el mundo, porque son golpeadas y son maltratadas, pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari, un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo, un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guástima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, y después pasé a la escuela Julio Antonio Mella de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el pre, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser ese colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director, exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, con lo que en aquel momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores yo no tenía condiciones como para ser una jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta, porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen, porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, más sin embargo tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo. Y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me lleva como un peso en mi vida, de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos, cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es querer ser como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen de todo.
Tú eres una mujer que te gusta superarte, estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición, y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente, de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición, para asumir esos rasgos. Hay que tener, primeramente, mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que, vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila de oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparados para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa: la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos estar.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición, ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales de 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí, porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas Damas de Blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco. Y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Peraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer. Ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Peraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido y por llevarme a conocer a las damas de blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las damas de blanco. Cuando di ese paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esa decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está mal gobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente, es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ellos que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante. Y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente, perdí parte de mi familia, no entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios, a la familia esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente y que nos enfrentamos, no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos con más ya casi ahorita de este punto.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choque al exterior. Y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano? Porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto. Pero ¿te sorprendió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque a eso nos enfrentamos y a peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas. Pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una Cuba...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Martí que se encontraba en el Parque frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y llega donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está Como llegó la noche, Juan Mato. Está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que aún se lo, a una amiga de trascendencia cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudio violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que pensaban diferente en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, que puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
La música, cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora a hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor de las uno no puedes creer. Yo era una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia. Le estoy hablando 14, 15, 16 años, 17. Cuando aún desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todas las cosas. Por encima de todo, me gustaba lo que es increíblemente el son. Me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador. Y a su lado escuché muchos danzones desde niña, y eso se me quedó impregnado. Hay veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú te escuches eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo el Tito Gómez, ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta. Leticia, y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? ¿Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran? A ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen.
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice, como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso, de la corriente marciana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
En Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha malgobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada es cierto. Pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público, lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque la reunión acá, la zona mía, que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición, pero que sí hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución, y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados, son bastante, vamos a ver si me lo dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima. Eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha malgobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo las cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, sabes que viajaba, de hecho ya tengo restricción, hace 2 años que no me voy a salir. Pero bueno, hacía por el típico que nunca pensé montarme en un avión, era lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno. Los viajes ya saben que no son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de pisar tierra, pero tierra libre, en su patria, como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas. Conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposo, y tengo a mis nietos, y tengo a mi hijo mayor, que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está. Pero que lo veo incluido en ese grupo de cubanos, que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo, Gary.
Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial. Gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todos lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.